¡Feliz Navidad! Si ustedes están al pendiente de los noticieros, de todas las redes sociales, en muchas partes habrán periódicos, si es que existen todavía, habrán percibido que mucha gente está muy triste por la situación que prevalece en todo el mundo. Y muchos de ellos pues, nos hacen sentir que la Navidad no va a ser la misma como tradicionalmente la hemos celebrado, con tanta gente, tanto bullicio, tanta fiesta, tanta opulencia, que esta a Navidad 2020 no va a ser Navidad. Si ustedes piensan y han caído en esta creencia, siento mucho decirles que quiere decir que no saben verdaderamente lo que es la Navidad. Si notaron todas las lecturas de hoy, precisamente nos aclaran esto. ¿Cuál es la Navidad? La Navidad es que Dios hace promesas y las cumple. Prometió que nacería, que se nos daría un niño de una virgen y lo cumplió. Prometió que este Mesías anunciaría las buenas nuevas y gran parte de su vida y de su ministerio las anunció. Prometió que este Mesías padecería mucho y moriría, hasta lo especificó en una cruz y murió. También prometió que resucitaría al tercer día y resucitó. Prometió que volvería y creemos que volverá. Esta es la Navidad y por eso las lecturas de hoy nos reafirman esas promesas. Este último domingo antes de la Navidad, las lecturas de esta misa nos han hablado de los preparativos que Dios hizo para que su Hijo naciera entre nosotros y como uno de nosotros. Esperamos su venida al mundo y a nuestras vidas. En la primera lectura, si pusimos atención, escuchamos que Dios trajo la paz al pueblo de David cuando él fue nombrado rey sobre los judíos. A través del rey David, Dios había liberado a la nación de todos sus enemigos. En agradecimiento por la grandeza de esta gran victoria, el Señor dio sobre los enemigos de David. El rey David va con el profeta Natán y le expresa un malestar. No se sentía a gusto de que mientras él vivía en una opulenta casa de madera de cedro, Dios estuviera habitando en una casa de campaña, en una carpa. Aunque una carpa era adecuada para tener a Dios ahí mientras el pueblo andaba huyendo y siendo perseguido por sus enemigos, pero ahora que ya el pueblo gozaba de paz y la victoria ya estaba asegurada, David pensó que seguramente Dios merecía algo mejor que una carpa. Al escuchar el deseo del rey David de tener una morada para Dios, el profeta Natán, escuchamos, le dijo que Dios estaba con él y que todo lo que inspirara al rey David merecía ser presentado al Señor. Pero Dios tenía otros planes. Esa noche Dios habla con Natán y le dice que le diga a David que para tener una morada digna de Dios tendría que ser alguien de su descendencia, una morada humana. David quería un magnífico templo para Dios donde se guardaría esa arca de la nueva alianza, de la alianza, perdón. Y eventualmente ese templo se construyó, pero no fue por David, sino por Salomón. Y el rey Herodes el Grande lo embelleció más y lo hizo más bonito. Sin embargo, la casa que se le pedía a David era un tipo de casa diferente. La casa de David iba a consistir en todos sus descendientes de David, una estirpe y de todos sus súbditos. El Señor Dios te hará una casa, le dijo Natán a David. Tu casa y tu soberanía siempre estarán seguras ante mí y tu trono estará estable para siempre. Oiga esa promesa que hizo Dios. Lo que Dios estaba insinuando era que ningún ser humano podía construir una casa que pudiera contener a Dios. Una casa no es lo suficientemente buena y nadie más que Dios podría construir un reino eterno. A través de Jesús encontrará el cumplimiento completo de Dios a estas promesas que les hizo a los profetas. En el Evangelio de hoy tenemos la narración de la Anunciación. Esta es la tercera vez que me toca proclamarla en estas fiestas. Notemos aquí que la iniciativa de todo este evento viene de Dios sobre la venida del Mesías, el Cristo, el prometido. Y la mujer elegida para la gran obra de Dios es una virgen desprevenida, muy joven, que viene de un pueblo poco conocido. De hecho, esa es la forma en que Dios obra: en silencio, en la quietud, sin fanfarrias. La Anunciación de María es un paralelo donde el arcángel Gabriel también le anunció a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, el nacimiento de su bebé. Y existe un parecido en la estructura de este anuncio. El mensaje proclamado por el ángel Gabriel preocupa a su destinatario. A Zacarías le preocupó, a María también. Se le dice al destinatario que no tenga miedo. Se le da una señal confirmando el anuncio. En ambos casos, el ángel señala un signo y luego expande su significado. La función de la explicación es dejar claro que el niño que nacerá de María es mucho más superior que el niño que nacerá de Isabel. Juan el Bautista será el precursor, el que anuncia a el Mesías, y Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Cuando Lucas describe el mensaje a Zacarías, da muchos detalles, mientras que a la Anunciación de María solo se le menciona a ella la hora y el lugar. El ángel llega a Zacarías cuando Zacarías está dentro de los muros de ese gran templo construido por los hombres, Salomón. Pero a María va a su humilde morada de Nazaret a solas, porque el templo de Dios es el vientre de María. El ángel se acercó a Zacarías cuando se encontraba una gran multitud, pero a María fue y le habló a solas, en privado. Esta anunciación, mis hermanos, ahora 20 y tantos siglos después, la relevancia que tiene con nosotros es que podemos aprender mucho de ese mensaje del ángel Gabriel, especialmente en estos momentos de incertidumbre. El teólogo José Antonio Pagola nos comparte esta reflexión. Alégrate, alégrate. Es lo primero que María escucha de Dios y lo primero que hemos de escuchar también nosotros. Alégrate. Por eso encendimos la semana pasada la vela rosada, que quiere decir alégrate. Y esa es la primera palabra de Dios a toda criatura. En medio de estos tiempos que a nosotros nos parecen de incertidumbre y oscuridad, llenos de problemas y dificultades, lo primero que sorprendentemente se nos pide es no perder la alegría. ¿Por qué? Porque sin la alegría, la vida se hace más difícil y dura. Segunda, el Señor está contigo. La alegría a que se nos invita no es un optimismo forzado ni un autoengaño fácil. Es la alegría interior y la confianza de que nace en quien enfrenta la vida con la convicción de que no está solo. Emmanuel, Dios con nosotros, una alegría que nace de la fe. Dios nos acompaña, nos defiende y quiere siempre nuestro bien. Podemos quejarnos de muchas cosas, pero nunca podremos decir que estamos solos, porque no sería la verdad. Dentro de cada uno, en lo más hondo de nuestro ser, está Dios, nuestro Salvador. Tercera, no temas. Son muchos los miedos que pueden despertarse en nosotros. Miedo al futuro, miedo a la enfermedad, miedo a la muerte. Nos da miedo sufrir, de sentirnos solos, de no ser amados. Podemos sentir miedo a nuestras contradicciones e incoherencias, porque el miedo es malo, hace daño. El miedo ahoga la vida, paraliza las fuerzas, nos impide caminar. Lo que necesitamos es confianza, seguridad y luz. Es bonito, ¿verdad?, cuando empezamos a adornar nuestras casas con las luces navideñas, que eso nos da alegría, nos inspira confianza y fe. Cuarta, has hallado gracia ante Dios. No solo María, también nosotros podemos escuchar estas palabras, porque todos vivimos y morimos sostenidos por la gracia y el amor de Dios. La vida sigue ahí con sus dificultades y preocupaciones. La fe en Dios no es una receta para resolver los problemas diarios, pero todo es diferente cuando uno vive buscando en Dios luz y fuerza para enfrentarse a ellos. Me acuerdo un sacerdote que falleció hace poco, el padre Larrañaga, de los talleres de oración y vida. Él decía: la oración muchas veces no cambia las cosas. Hay veces que sí, Dios nos concede el milagro, pero la mayoría de las veces lo que hace la oración es cambiar a las personas, y las personas son las que cambian las cosas. Ya llega la Navidad, hermanos. No será una fiesta igual para todos. Cada uno vivirá en su interior su propia Navidad. Pero está en nosotros decidir, ¿por qué no despertar estos días en nosotros la confianza en Dios y la alegría de sabernos acogidos por Él? ¿Por qué no liberamos un poco los miedos y las angustias enfrentándonos a la vida desde la fe de un Dios que está cerca de nosotros, de Emmanuel? Y eso es, ahí concluye el teólogo Antonio, el teólogo Antonio Pagola, Juan Antonio Pagola. Y eso es lo que San Pablo expresa en su asombro por el plan de Dios para nosotros, en la segunda lectura, lo que oímos. Dice que Dios puede fortalecernos en el espíritu de la verdad. Nos recuerda que cada uno de nosotros somos ahora templo de Dios, el espíritu de Dios. Cuando consumimos la Eucaristía, nos convertimos en sagrarios vivientes y andantes, en esos súbditos de David, esa descendencia de Dios. En la nueva alianza ya no hay ningún templo de roca, pero como dice Pablo, somos el templo de Dios, un lugar de culto del que cada uno de nosotros es parte. A través de su enseñanza, Dios nos da a conocer sus misterios. Dios dispone espiritualmente la mente de los creyentes que escuchan el anuncio de Jesús. ¿Quién reveló el misterio de Dios que se mantuvo en secreto durante siglos y que ahora ha sido revelado? Por eso, mis hermanos, cada celebración de la misa es como una Navidad para nosotros los creyentes, porque nace Jesucristo y somos nosotros esa promesa que Dios le dio a David por medio del profeta Natán. Este conocimiento y comprensión de la sabiduría divina de los misterios de Dios a través de Cristo se dio a conocer a todas las personas del mundo de acuerdo con la divina voluntad de Dios, para que todos obedezcan a Dios mediante la fe en Cristo. San Pablo estaba diciendo: escuchen y obedezcan las palabras de Cristo, que no es otra resonancia más que la voluntad de Dios revelada en el monte de la transfiguración. ¿Cuáles fueron las palabras que retumbaron esa tarde arriba en el cerro, enfrente de Pedro, Santiago y Juan? Este es mi hijo en quien me complazco, escúchenlo. Porque a través de Jesús la salvación de la humanidad ha llegado a todos, porque el plan de Dios incluye a todas las personas, dice San Pablo, la nación judía y los gentiles. Aquellos que se rinden por fe son salvos. El reino de Dios ha venido a la tierra como está en el cielo. No es un reino visible, sino un reino espiritual. A través de Jesús encuentra el cumplimiento completo de las promesas de Dios a los profetas, como lo dice el Salmo 88. Un juramento hice a David, mi servidor, una alianza pacté con mi elegido, consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente. Hermanos, Dios hace promesas y Dios las cumple. ¡Feliz Navidad!